Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva.
También les saluda Michelle Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Piden castigo para un desalmado que mató a golpes a su hijastro de solo un año de edad y luego lo llevó al hospital fingiendo que las lesiones eran por otro motivo.
Y como nos cuenta desde México Iván Macías, aunque el asesino fue dejado en libertad, ahora es buscado por su crimen atroz.
Con patrullas y policías afuera de este hospital en Sinaloa, fue detenido un sujeto quien llegó con el cuerpo de un bebé agonizante diciendo que se había lastimado, cuando fue él quien lo había golpeado salvajemente.
Y tenía fractura de cráneo, fractura de sus costillitas y lo golpearon cruelmente.
Juan Domínguez es el abuelo de Alexander. Las lesiones que el desalmado le hizo al bebé de solo un año de edad provocan la indignación a quien sea.
Si uno toma venganza por su propia mano, no les va a gustar. No es ojo por ojo ni diente por diente, sino lo que Cristo nos enseñó, pero también que no abusen. Si no se hace con una mujer, menos con una criatura de un añito. Quisiera que me lo dejaran unos minutitos nomás en mis manos.
Por ello exigen a las autoridades que busquen al agresor, quien está prófugo.
Lo que queremos es que se haga justicia. No puede ser que un niño de tan solo un año, un mes, hayan acabado con su vida de esa manera tan artera.
Lo que tiene a todos indignados es que quien presuntamente mató a Alexander fue puesto en libertad horas después del crimen que habría cometido.
Lo que pasa es que como no había flagrancia, según la relatoría que tengo del hecho, la detención de él se debió a infracciones al bando de policía. Entonces pagan una multa que se les fija, la familia y el abogado llegaron, solicitaron se les fijara la multa. Una vez que se les fijó, pues la cubrieron y no hubo manera de retenerlo.
Finalmente lo vamos a agarrar de nuevo porque está perseguido como el presunto responsable.
Pero aseguran que a pesar del error, el asesino será detenido. La madre del bebé también está bajo investigación, pero ese día se encontraba trabajando y dejó el cuidado de su hijo con las manos equivocadas, las que al final terminaron con su vida sin misericordia. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
Muchas gracias por tu reporte, Iván. Y escucha esto porque todo parece indicar que la fatal combinación de una orden de desalojo, problemas financieros y una crisis de salud mental fue lo que llevó a una mujer a ahogar a sus tres hijos en una playa de Nueva York. Como hemos informado aquí en Primer Impacto, las víctimas fueron halladas en la arena y según la policía, la perturbada madre llamó a una prima para confesarle este horrendo crimen y fue vista caminando sin rumbo antes de quedar bajo custodia de las autoridades. Vamos a cambiar de información y es que una redada migratoria terminó en tragedia cuando una mujer intentó escapar de los agentes desde el décimo piso de un hotel. Desde México, Karina Garza Ochoa tiene los detalles de esta fuga fatal.
En este hotel y desde ese balcón murió una mujer salvadoreña cuando intentaba escapar de una redada migratoria bajando por una cuerda desde el 10º piso.
Y pues qué lamentable la pérdida de la vida de la persona, porque obviamente en ningún momento queremos que suceda la muerte de alguien.
El operativo llegó poco después de la medianoche de este martes con una revisión en busca de personas indocumentadas. Tras forzar la puerta de la habitación en la que la mujer se hospedaba con dos menores y un adulto, se percataron que había intentado evadir la revisión arriesgando su vida. Un caso que lamentan los habitantes de Monterrey, donde en los últimos años el flujo migrante va en ascenso.
Hay muchos que me vienen buscando oportunidades. Entonces, para mí sería eso, o sea, que les dieron una oportunidad.
Para Eunice Rendón, activista mexicana experta en temas de migración y seguridad, este tipo de operativos están fuera de la ley.
Es inconstitucional hacer este tipo de dispositivos de vigilancia o de revisión, porque pues violenta, como decíamos, por un lado es discriminación, ¿no? Además de violentar los derechos humanos y este derecho de libre tránsito del que ya hablábamos. La realidad es que en los últimos años los migrantes, derivado también de estas revisiones en las fronteras, no solo en México, también en los países de Centroamérica, pues también han tomado a veces caminos más peligrosos.
Aunque intentamos obtener una versión por parte del Instituto Nacional de Migración, no hubo respuesta, por lo que se desconocen los detalles que llevaron a los agentes hacia ese edificio y si fueron aseguradas más personas, además de quienes acompañaban a la víctima. En Monterrey, México, Karina Garza Ochoa, Primer Impacto.
Volaron las balas en México durante un enfrentamiento entre narcotraficantes y la policía de Veracruz. El tiroteo desató cuando detectaron un vehículo donde viajaban varios hombres armados. El fuego cruzado hizo cundir el pánico en las calles durante al menos 2 horas hasta que un presunto cabecilla del cártel Jalisco de Nueva Generación decidió entregarse junto a 2 de sus sicarios. Cambiamos de información porque ya está en Londres el féretro de Isabel II y esperan que miles de personas acudan a despedirse de la monarca en la capilla ardiente de Westminster Hall durante 5 días. Pasamos con Pablo Monsalvo, quien nos habla de las largas filas de espera para entrar al lugar y decirle adiós a la reina. Adelante, Pablo.
Gracias, buenas tardes. El féretro que contiene los restos de la reina Isabel II ya se encuentra en el interior del Palacio de Buckingham, donde pasará esta noche antes de ser trasladado en procesión en el día de mañana. Justamente desde ese lugar que ha sido el escenario del trabajo y durante muchísimo tiempo la vivienda de la reina, aunque se sabe, ella no se sentía cómoda ahí porque dice que el lugar era demasiado grande, y será trasladado, decía, hasta el Parlamento de Westminster, que se encuentra a mis espaldas, donde en el día de mañana por la tarde, hora de Londres, se abrirá finalmente la tan esperada capilla ardiente, donde se estima que casi 1 millón de personas tendrán la posibilidad de darle el último adiós. Fue realmente emocionante ver cómo el pueblo escocés se volcó a las calles para brindarle el último adiós. Hubo los típicos sonidos de la gaita escocesa y la gente, con profundo silencio, con aplausos y arrojando flores a su paso también, la despedía el espacio en el avión real que la trasladó hasta un aeropuerto militar en las afueras de esta ciudad, donde aterrizó poco antes de las 7 de la tarde, acompañada por su hija, la princesa Ana. El féretro será exhibido en la capilla ardiente, cubierto con un estandarte que va a estar acompañado por la corona del Estado Imperial que la reina usaba una vez al año cuando ella se dirigía al Parlamento en la apertura de las sesiones. Tiene más de 3.000 piedras preciosas, incluidos zafiros, esmeraldas y rubíes, y unos 2.700 diamantes. Enorme expectativa aquí, todo el mundo quiere brindarle el último adiós a la reina que más tiempo estuvo reinando en este país. Regresamos a estudios.
Estamos pendientes de todo lo que transcurra en Londres. Muchas gracias, Pablo.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto en vivo. Los Centros para el Control de Enfermedades reportaron ya 2 casos de encefalomielitis asociados a una infección aguda de la viruela del mono. Ambos fueron detectados entre julio y agosto en Colorado y en el Distrito de Columbia. Nos acompaña en vivo el doctor Juan Rivera vía Skype. Bienvenido, doc. Muy buenas tardes.
Hola, Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, doctor, pero ¿qué síntomas presentan estos pacientes y cómo es que han sido afectados?
Para que puedan entender lo que nos referimos cuando hablamos de encefalomalacia, es básicamente una inflamación en el tejido cerebral, o sea, una inflamación del cerebro. Eso puede pasar con viruela del mono, pero también puede pasar con varicela, por ejemplo. Algunos de estos tipos de virus pueden causar ese problema cerebral. Y usualmente los síntomas son cambios en el estatus mental de la persona, puede causar confusión, puede también causar problemas con incontinencia urinaria, a veces puede ser que sea lo opuesto, que no orinen porque dejan de funcionar esas funciones autonómicas neurológicas como el orinar, como el defecar, por ejemplo. Y lo otro que puede ocurrir también son debilidad de extremidades, por ejemplo, una pierna, un brazo, que eso obviamente implica esa inflamación neurológica.
Ahora, doctor, ¿ambos casos están vinculados entre sí?
No, son dos casos que no están vinculados entre sí, son dos hombres en las edades más o menos entre 30 y 40 años, los dos están vivos y en rehabilitación.
Y en otro importantísimo tema, doctor, la FDA alertó recientemente sobre unos raros casos de cáncer y varios tipos de linfoma desarrollados en el tejido cicatrizado que está alrededor de algunos implantes de seno. ¿Se trata de algún tipo de implante en particular? ¿Es esta una nueva alerta para mujeres con prótesis de seno?
Mira, Michelle, es una alerta, pero hay muchas cosas que no se saben. Lo primero que hay que mencionar es que se han hallado algunos casos, pero es raro, o sea, muy, muy raro. Y la alerta básicamente es la siguiente: si usted tiene un implante de seno y tiene dolor, tiene hinchazón, enrojecimiento o cambio de color en el área, en el seno, obviamente lo antes posible consulte con su doctor. Pero esto no quiere decir que si usted tiene un implante de seno ahora tiene que preocuparse porque las probabilidades de que tenga cáncer son significativas. No lo son, son raras. Y esto es algo que la FDA está mirando muy de cerca.
Quiero repetir lo que usted ha dicho: dolor, hinchazón, enrojecimiento, cambio de color en el seno. Esos pueden ser los síntomas para acudir de inmediato con nuestro médico.
Así es.
Muchísimas gracias, doctor Juan Rivera.
Gracias.
Y recuerden que pueden mantenerse conectados con el doctor a través de sus redes sociales, especialmente en Facebook, / doctor Juan Rivera Jr.
Escucha los reportajes más relevantes.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be, visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Antes del día, en el podcast de Primer Impacto.
Los miembros de una comunidad religiosa en Colombia no salen de su asombro. Como nos cuenta Adriana Villamarín, aseguran que en la humilde capilla donde se reúnen para orar del rostro de la imagen de la Virgen de la Rosa Mística, corren lágrimas de sangre.
Fue en la pequeña capilla del Divino Niño Jesús del Huerfanito, en donde, según su propio párroco, una vieja imagen de yeso y madera de la Virgen María, que tenía lista para restaurar, comenzó a llorar lágrimas de sangre.
Estamos ante la imagen de la Rosa Mística, que se ha manifestado en lágrimas de sangre.
El padre Edgar Silva notó las primeras lágrimas a comienzos del mes. Al principio pensó que se trataba de alguna clase de tinta que había manchado el rostro de la imagen por accidente, pero las supuestas lágrimas no cesaron.
De su ojo izquierdo que emanó una sangre, pero cuando ya nos dimos cuenta la sangre estaba ya seca, y en el ojo derecho una puntita de sangre que intentó salir pero no salió.
La noticia de que la Virgen lloraba sangre corrió como pólvora y los feligreses en Bucaramanga no tardaron en llegar a orar con toda devoción.
Están pasando muchas cosas
muy dolorosas en el mundo y en nuestro país. Y entonces yo pienso que ella está aquí con nosotros, que tenemos que buscarla, ella.
Bastante devotos a la Virgen, le venimos con mi mamá y me parece, pues, de tantas cosas, creo que la Virgen quiere darnos como a entender algo que está pasando.
El párroco asegura que la Virgen de la Rosa Mística es famosa por curar enfermos.
Ha hecho muchos milagros, las personas que han venido acá, algunos enfermos, ella ha empezado a hacer milagros, milagros que son imposibles, de cáncer, personas llagadas, y pues la Virgen pide mucha oración.
Y aseguró que un prestigioso laboratorio analiza las lágrimas que rodaron por las mejillas de la imagen.
Las altas jerarquías de la Iglesia Católica le pidieron a sus feligreses que guarden la calma y les recordaron que a Dios ante todo se lleva en el corazón. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Primer Impacto en vivo. El sobrino del cantante Ricky Martin no podrá acercarse a él, llamarlo por teléfono o enviarle mensajes. Y si lo hace, podría terminar tras las rejas.
Un juez en Puerto Rico emitió hace 5 días una orden de alejamiento porque el artista teme por su vida y la de su familia. El cantante también presentó una demanda multimillonaria contra su sobrino, que lo acusó de agresión sexual. En otro caso, en Los Ángeles postergaron hasta octubre del próximo año el inicio del juicio contra el exprometido de la cantante Chiquis, el productor musical Ángel del Villar. Se le acusa de realizar negocios en México con un promotor que fue vinculado al narcotráfico por el Departamento del Tesoro. Del Villar se declaró inocente y está libre bajo fianza. Él pidió que le devuelvan su pasaporte para poder viajar y trabajar y también solicitó transferir a su hijo unas armas adquiridas legalmente.
Y escuché esto porque se divorcia el patriarca del corrido, don Pedro Rivera, así como lo escucha. Obtuvimos copia de la demanda de divorcio que presentó en mayo en una corte de Los Ángeles, California. Alega diferencias irreconciliables con su esposa, de la que está separado desde el 1 de julio del 2021, según indica el documento legal. Ellos se casaron el 26 de mayo del 2016, no tienen hijos y en la demanda se indica que la corte deberá determinar la repartición de bienes y pensión alimenticia para el cónyuge.
Transformada está la cantautora Karina tras someterse a una cirugía. De eso nos habló durante una presentación en Chicago, en la que también le contó a Aureliano Salgado por qué ya no quiere hablar del proceso de reasignación de sexo de su hijo. Aquí la historia.
Karina deleitó con su inigualable voz y talento a este público que asistió al segundo festival venezolano en Chicago.
Aquí estoy de nuevo, aquí estoy otra vez.
Anteriormente te había visto, estabas preciosa, ahora estás espectacular. Oye, cuéntanos, cuéntanos.
Mira, me operé, me corté un pedacito del estómago, un pedacito porque ya yo no estoy en edad para hacer esas locuras, pero sí, efectivamente me hice la manga gástrica y bueno, me ha ido muy bien.
Pero advierte que esta cirugía no es recomendable para todos.
Te da muchas ganas de devolver, o sea, sientes mucho malestar. No puedes, por ejemplo, comer y beber a la vez. O sea, beber no alcohol, pero beber agua, por ejemplo. Sí. Todavía no me he dado cuenta de la flaca. Todavía tengo la gorda
mental.
Ajá, alborotada. Quiere comer, quiere salir, quiere beber, quiere. Ella cree que está libre.
Libre también se siente su hijo transgénero Sander, de 17 años, quien completó el proceso de reasignación de sexo y ha recibido el apoyo incondicional de su madre.
Él siente paz en su proceso, no porque yo se la dé, sino porque él es un guerrero y yo soy quien lo acompaña, quien lo guía y quien firma los papeles por lo pronto.
Fue a los 11 años que anunció su decisión a su familia y la artista acogió su petición y la compartió con su público.
Yo también me eduqué para este proceso, me sigo educando y sigo aprendiendo del proceso de ser una persona transgénero.
Pero ahora el jovencito ha pedido privacidad, algo que ella ha entendido y respetado.
Lo de no hablar mucho del tema también puede ser de que él ya está en sus 17 años y como que él ya de ahora es como que mami, yo ya, aquí y ya.
Ya no quiere aparecer, ya no quiere que le tome fotos, ya es más difícil porque también yo tengo que respetar su privacidad, su vida.
Deseándole siempre lo mejor, en Chicago, Aureliano Salgado, Primer Impacto.
Muchas gracias, Aureleno. Y tras 10 años de ausencia, el actor mexicano Aarón Díaz regresa a México para grabar una serie, pero nos confiesa que el papel que más disfruta es el de marido y el de padre. De esto y mucho más, conversó en Los Ángeles con Daniela Ganosa.
Sí, exacto. Pleno. Así se siente el actor mexicano Aarón Díaz, con una familia establecida y muchísimo trabajo.
A nivel personal, Aarón, ¿cómo estás? Cuéntame.
Estoy mejor que nunca. Estoy viviendo el momento más lindo de mi vida. Tengo una familia hermosa, mis hijas están sanas, mi mujer está también súper bien, está haciendo lo que ama hacer.
Se refiere a Lola Ponce, actriz y cantante de ópera que desde diciembre recorre todo Italia con rotundo éxito en la obra Notre Dame de París. Aarón y sus niñas, Erin y Regina, la acompañan en la gira.
¿Las niñas ya cuántos años tienen?
8 y 9.
¿Qué has aprendido tú de las mujeres? Porque una cosa es tener una pareja y otra cosa es tener niñas y verlas crecer.
Yo crecí rodeado de mujeres. Entonces,
para ya estabas mí es, un poco más preparado.
Para mí es lo más sagrado que hay. Y no, para mí, es así. De ellas venimos.
Gracias.
Y es lo más hermoso que existe. Entonces, solamente somos afortunados los que entendemos eso. Y un hombre que no sabe tratar a una mujer jamás va a ser feliz. ¿Me entiendes? Esa onda del machismo, o sea, eso ya pasó de moda, ¿no? Quien sea macho hoy en día, o sea, perdóname, pero se acabó tu era, ¿no? No hay nada más hombre que un hombre que sabe tratar a una mujer. Punto, se acabó. El machismo es, o sea, es como que, como cavernícola.
Por estos días, Aarón se encuentra en Los Ángeles promoviendo la nueva serie de horror y suspenso, Toda la Sangre, que protagoniza junto a la actriz Ana Brenda Contreras.
Esta historia de Eugenio Casasola, que es un periodista que está detrás de, descubre un asesino serial en la Ciudad de México, tiempo actual.
Sí.
Y descubre que este asesino se está guiando por algo más que solamente asesinatos,
¿no? Claro. ¿Qué has aprendido del periodismo?
Gracias por esta pregunta. De hecho, una de las cosas mágicas de actor, de ser actor, es que a la hora de interpretar diferentes personajes te metes en otros mundos que no conocías, ¿no? Y ese fue el caso del periodismo. Siempre he respetado mucho el periodismo. Sé que es gente que deberíamos de proteger porque son los que les dan la voz a los que no tienen, son los que cuentan las historias que de otra forma no serían vistas. Y también siento que los periodistas tienen que respetar a los mismos periodistas porque no todos son, no el hecho de tener un micrófono.
No, hay rubros, totalmente.
Crear caos.
Toda la sangre estrena este jueves en pantalla. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
Cuenta con un gran elenco. Muchas gracias, Daniela. Le contamos que A Casa Llena presentó el libro sobre su vida, la famosa cantante, nuestra querida presentadora Charitín Goico. El lanzamiento fue en una librería de Nueva York y hasta allí llegaron familiares, amigos y seguidores para compartir con ella y obtener un libro autografiado. Como vieron ayer en nuestra entrevista exclusiva, la llamada Rubia de América cuenta los capítulos más importantes y también dolorosos de una vida dedicada a su familia, al público y al mundo del entretenimiento. Felicidades una vez más a Charitín. Hace 21 años, unas siamesas guatemaltecas fueron separadas en una histórica cirugía en un hospital de California. Paula Rosado entrevistó a esas hermanas que, aunque viven en diferentes hogares adoptivos en Los Ángeles, siguen unidas por el amor.
Esta es María Teresita Cajas. A sus 21 años, la fuerza que alienta su vida es el amor que le brinda su madre adoptiva y toda su familia. Su comunicación es no verbal y en un día como este, su corazón parece explotar de alegría porque llega de visita al hogar de su hermana gemela, Josie. Las gemelas, quienes habían nacido en Guatemala, fueron separadas en el Hospital Universitario de la Universidad de California en el 2002.
Los padres biológicos tuvieron que tomar una decisión crucial, permitir que sus hijas fueran adoptadas para así permanecer en Estados Unidos y recibir los tratamientos y los medicamentos que probaron salvarle la vida a ambas. Una decisión que los padres no se arrepienten haber tomado y que hoy en día las madres adoptivas celebran el producto de su esmerada labor.
Han pasado cerca de 2 décadas de que Flory y Jenny se hicieron cargo de las niñas. Ha sido un recorrido de amor, esperanza y muchas horas de trabajo. La historia comenzó cuando ambas madres comenzaron cuidándolas como voluntarias de la organización Mending Kids.
He cuidado tal vez como unos 17 niños de la organización que vienen de diferentes países por cirugías diferentes, cirugías grandes, cirugías pequeñas. Es voluntario. Nosotros no recibimos ni nada de parte de ellos, pero lo hacemos voluntariamente porque ayudaron a mi hijo cuando mi hijo lo necesitaba.
It wasn't something premeditated. All of a sudden,
no fue nada premeditado. Algunas personas tienen 9 meses para tener un hijo. Yo solo tuve 13 horas para recibir una niña con una situación médica muy difícil y adaptarme de la mejor manera.
Las gemelas estaban unidas por el cerebro y el cráneo. Su condición existe en 1 de cada 2,5 millones de nacimientos. Según los médicos, el hecho de que han llegado a cumplir los 21 años es un milagro de vida, sobre todo en el caso de Teresita.
Luego ellas de la separación regresaron a su país. Ella se puso muy mal, le dio meningitis, la trajeron de regreso a Estados Unidos.
Florida Alma y su familia también son guatemaltecos e igualmente viajaron hace años a Estados Unidos para salvarle la vida a su propio hijo. Hoy esta madre recuerda la sorpresa que se llevó el neurólogo cuando al pasar los meses el pronóstico de Teresita mejoró.
Y de ahí me dice, ¿tú no te imaginas el daño cerebral que esa niña traía? ¿Tú no te puedes imaginar? Me dijo, es que ella no debería de estar viva, me dice. Ella no tenía posibilidades de vivir con la infección que ella traía, me dice. Y por eso no lo creo, me dice. Le digo, pues ella es. Y ella se empezó a sonreír con él. Y él me dice, no lo puedo creer, me dice. Lo único que yo te puedo decir en este caso, me dice, que lo que la tiene viva porque no tenía posibilidades de vivir es el amor que ustedes les han dado, le han dado a ella, me dijo.
Josie también es un milagro, aunque ella no tuvo tantos problemas de salud como su hermana. Hoy es una chica educada, elocuente y lista para asistir a la Universidad de California, el mismo lugar donde fue operada. Es alegre, emprendedora y segura de sí misma. Y aunque no habla español, dice que por fotos y pequeños comentarios se entiende con su mamá en Guatemala.
They treat me normal, like...
Todos me tratan normal, no se me quedan viendo, me dicen hola Josie, en vez de decirme la chica de la silla de ruedas. Ellos me conocen por quien soy, no me pongo nerviosa, soy una joven normal, solo que estoy en silla de ruedas.
Josie es toda una empresaria. Junto a su mamá, Josie Hall, y su mejor amiga, han fundado una organización llamada Once Upon a Room. Ellas visitan los hospitales para decorar las habitaciones y alegrarle la vida de los niños enfermos y menos afortunados. Elevada y sostenida por esta plataforma, se maneja con agilidad para preparar los artículos de decoración.
I started with my friend Sienna.
Yo lo empecé con mi amiga Sienna. Me llegó la idea una noche que estaba en el hospital. Quiero ayudarle a otros niños porque yo sé lo que están pasando.
Y es ese calor humano y dedicación al bienestar de los demás que ha unido a todas estas familias. Floridalma, aparte de cuidar de Teresita, atiende a su hija mayor que padece del síndrome de Down.
La satisfacción, como te decía, es poder ayudar a alguien y hacerlo con amor.
¿Qué pasó?
Porque si no tienes ni paciencia ni amor, yo creo que no puedes.
Nadie se pudo imaginar cómo la separación de estas gemelas ha unido a tantas personas. Almas generosas enfocadas en un objetivo común: lograr que niños que parecían no tener futuro tengan una vida feliz.
Las madres adoptivas que son ángeles sin pacto. Le contamos que intentamos hablar con la madre biológica de Teresita y Josie, pero pidió mantener su privacidad. Ella habla con sus hijas regularmente y a través de los años ha viajado a visitarlas en California porque debido a los medicamentos y tratamientos que requieren, es muy difícil, muy delicado que puedan visitar su país de origen.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre, gracias por escucharnos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.